Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría estar de nuevo con ustedes y poder compartir un programa más de Oración y Vida. Hoy en un viernes muy especial, el primer viernes del mes de noviembre, día en el cual nuestra liturgia cristiana católica celebra la solemnidad de todos los santos. Así que desde este estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, quien les habla, Jorge Graña, les envía un saludo y una felicitación. Una felicitación porque hoy todos celebramos nuestros santos patronos, pero también hoy celebramos la santidad de todos aquellos hombres y mujeres que han sido fieles al Señor, que han muerto en la gracia de Dios, en amistad profunda con Él y que han alcanzado la gracia de llegar al reino de los cielos. Muchos que no conocemos. Hay una gran cantidad que sí sabemos sus nombres, tenemos parte también de su biografía y todo, porque son santos canonizados por la Iglesia y nos los presenta como modelo de santidad para que, siguiendo su ejemplo, imitando sus virtudes, su vida, pues también nosotros podamos un día alcanzar esa gracia y alcanzar esa bendición de compartir el reino de los cielos junto a nuestro Señor y a todos los que ya están en esa iglesia triunfante. Pero hay muchísimos, repito, que no sabemos porque no son santos canonizados, pero sí son santos porque ya están gozando de esa presencia de Dios. Entonces, hoy es un día, además de precepto, es un día, uno de los pocos días en los que debemos participar en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Y este camino de la santidad es una tarea que tiene un comienzo, pero no tiene un final. El final es ya cuando muramos, porque cada día es una oportunidad de conversión, es una oportunidad de mejorar, de crecer en las virtudes, en la perfección cristiana. Y precisamente por eso nuestros programas aquí tratan de ayudar a ese crecimiento y esa formación integral en el ser humano. Para eso, específicamente en estos primeros viernes del mes en que me acompaña el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, que, bueno, presentación no necesita, ustedes le conocen, lleva muchos años formando parte de esta familia y él colabora, pues, por supuesto, como sacerdote en muchas actividades y sabemos todo el trabajo que tiene un sacerdote. Y hace muy poco el padre se ha mudado a Virginia porque está ahora colaborando con la Universidad de la Divina Misericordia allí en este estado, y el padre Lino pues ahora se encuentra involucrado en esta nueva tarea, esta nueva etapa en su vida sacerdotal. Pero con él llevamos, repito, muchos años y siempre tocamos estos temas de espiritualidad, de crecimiento en la vida de cada uno de nosotros, y hace mucho tiempo estamos tocando temas todos tomados del libro Teología de la Perfección Cristiana del padre Antonio Arroyo Marín, otro gran sacerdote ya fallecido, pero que nos ha dejado este manual que es una, yo diría que es como una Biblia de las virtudes y del camino de la vida espiritual. Y con el padre Lino habíamos iniciado, bueno, ya hace un tiempo atrás, casi a principios de este año, los medios secundarios externos para el desarrollo de la gracia en nuestra vida, repito, siguiendo este modelo. Y lo que el padre Arroyo Marín presenta en su libro. Y después de ver varios de ellos, comenzamos una serie que ya este va a ser el tercer programa, que está toda ella relacionada con la dirección espiritual. Y viene muy bien en un día como el de hoy, en el que celebramos los santos, la santidad en la vida, porque todos ellos, de alguna u otra manera, se sirvieron de este gran medio que es la dirección espiritual. El tener a alguien que nos ayude y nos guíe en ese camino a la santidad. Y hoy vamos a abordar este tercer tema, o sea, en este tercer programa, vamos a ir con algo muy específico. Ya tocamos anteriormente lo que era la dirección espiritual en general, cuáles eran también las cualidades generales que debía tener un buen director espiritual, don que debía tener de ciencia, todo eso lo fuimos viendo, pero hoy vamos a ver, porque esas son cualidades, diríamos, en la parte técnica de lo que debe ser un buen director espiritual. Pero ahora el padre Arroyo Marín aquí nos presenta, y por eso digo esto ya es una tercera parte, porque, bueno, esta es sumamente importante. Cualidades morales del director espiritual. Padre, la introducción ha sido un poquito más larga, pero para situarnos en contexto, y le doy una vez más la bienvenida y le agradezco de corazón que esté de nuevo con nosotros para ayudarnos a crecer en este camino a la santidad. Gracias, padre Lino.
Claro, muchísimas gracias. De nuevo un saludo a todos los radioyentes en Radio Católica Mundial. Y sí, en este día de Todos los Santos, el tema viene muy a propósito.
Sí.
Porque el tener un director espiritual requiere, primero que nada, que uno tome en serio su vida espiritual y que uno quiera la santidad. De hecho, ahora vamos a ver cuáles son algunas de las responsabilidades del director espiritual, y voy a comenzar con esta, porque una de ellas tiene que ver con estimular a las alturas, ¿no? Ahí el símbolo del Evangelio de San Juan es el águila, ¿no? El que quiere volar alto. Para esto se requieren ganas, decían los santos. Santo Tomás, requiere un gran deseo, decía Santa Teresa de Jesús, una muy y grande determinación. Por lo tanto, desde un punto de vista de ambición, aquí hay, por decirlo así, rienda suelta. Se puede ambicionar desde un punto de vista de la santidad y desde un punto de vista del cielo, lo más que uno quiera, mientras más alto, mejor, ¿no? Y por lo tanto, el director espiritual tendrá una de sus motivaciones, el buscar llevar a esta persona a lo más alto que se pueda, ¿verdad? De ahí que, claro, nadie puede dar lo que no puede, lo que no tiene, y cuanto más experiencia tenga el director espiritual en los caminos de Dios y en haber purificado su corazón, mejor preparado estará para poder guiar a otros. De otra manera, como dice nuestro Señor, el ciego guiando a otro ciego y los dos caen en el agujero, ¿no?
Entonces, así es.
El estimular a estimularnos a seguir adelante es una de sus responsabilidades, podríamos decir. Rollo Marín nos da algunas de las también otras responsabilidades. Ya luego hablaremos un poquito sobre la opción, ¿verdad?, de un director espiritual. Creo que en la otra vez estuve platicando sobre una persona que me preguntaba, bueno, si el director espiritual puede equivocarse, claro que puede equivocarse y a veces hay malos directores espirituales, ¿verdad? Y aquí la premisa originaria es que nadie es un buen juez de sí mismo y por lo tanto que necesitamos de ayuda para poder caminar en estos caminos hacia Dios y hacia las alturas en la vida de la santidad, pues entonces, ¿dónde encontramos un buen criterio, verdad? Y para, desde un punto de vista bien, bien práctico, yo les recomendaría, y yo creo que nosotros hemos sido quizás de los mayores promotores de Rollo Marín, porque ya llevamos tantos años hablando de
Teología
de la Perfección Cristiana, que ya deben estar hartos, y de los que nos escuchan, de que tanto lo citamos. Pero los doctores de la Iglesia son un camino segurísimo, ¿verdad? Los doctores de la Iglesia son estos grandes santos que han profundizado también desde un punto de vista del camino espiritual de los últimos del siglo pasado, Santa Teresita del Niño Jesús, pero bueno, Santa Teresa de Ávila, Santa Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz y muchos otros. Pues ahí tenemos, si el director espiritual seguía por esos caminos, entonces buen director espiritual. Si el director espiritual no se fija por esos caminos, pues mal director espiritual. Y si nosotros queremos por lo menos una guía segura, el que nosotros tengamos un manual, como por ejemplo este de Rollo Marín, que está fundamentado en estos autores, pues fantástico, ¿verdad? Entonces puede ser una ayuda, pero ya volviendo a las responsabilidades del director espiritual, además de estimular al alma a buscar crecer en la vida de la gracia, de la santidad, es importante que sepa conocer, dice Rubén Marín, conocer el alma dirigida, conocernos. Por lo tanto, tiene que saber escuchar, no solamente hablar, tiene que saber escuchar. Uno tiene que tener la confianza de poder abrirle el alma y tiene que llegar a conocer la persona desde un punto de vista de su temperamento, desde un punto de vista de su pasado, desde un punto de vista de sus aspiraciones, desde un punto de vista en ese sentido tiene que haber una transparencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el camino hacia la vida de la santidad tiene que ser gradual. Ya nos diría, pues eso, otro de las responsabilidades, gradualidad, proceder progresivamente, dice el Rollo Marín.
Sí.
Por lo tanto, tiene que saber dónde está, cuáles son las dificultades, y para no pedir ni demasiado poco ni demasiado mucho, de tal manera que la persona se pueda descorazonar, desanimar, o quedarse estancada, ¿no? Entonces, para eso hay que conocer bien el alma. Luego, instruirla. Por lo tanto, el director espiritual tiene que tener unos conocimientos básicos de teología espiritual, ¿verdad? Si el director espiritual es muy superficial o a veces muy solamente psicólogo o no tener lo mínimo de un conocimiento de, vamos a decir, de sentido común de psicología, ¿verdad? Entonces nos quedamos muy poco. Hay que saber instruir al alma los caminos de la vida espiritual. Y nosotros hemos hablado de esto un poquito antes. Tradicionalmente se conocen estas etapas como la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son esas purificaciones por las cuales uno ha de pasar en la vía purgativa? ¿Cuáles son las respuestas que nosotros hemos de tener ante esas dificultades? ¿Y cómo se van caracterizando en la medida en que uno va abandonándose a la divina providencia y los dones que uno puede ir experimentando en esa medida? Por lo tanto, un poco del conocimiento sobre el camino ha de ayudarle al dirigido también a llevar un ritmo de vida espiritual, ¿verdad? En ese sentido, necesitamos tener una pequeña disciplina, y dentro de esta disciplina se requiere el que uno tenga una rutina diaria de oración mental, ¿no? Uno puede llegar al cielo sin oración mental, pero uno no puede llegar a ser santo sin oración mental, decía Santa Teresa. Entonces, la oración mental se vuelve esencial. Otros ejercicios espirituales como el examen de conciencia y, claro, el uso de los sacramentos, está claro, la misa, la confesión, y todas estas cosas son importantísimas dentro de esta disciplina. Pues claro, también está lo mínimo de responsabilidad en la vida. Uno no puede ser santo porque uno tiene una vida de oración profunda. De hecho, lo que dice el Papa Francisco, que siempre lo ponemos al principio de del programa, ¿no? Que la oración nos habla de la vida y la vida nos habla de la oración. Uno no puede tener una oración sublime, mística, y por el otro lado ser un irresponsable en nuestras obligaciones, en el trabajo, en la familia. Eso es imposible. La vida que nosotros llevamos nos dice de la oración que tenemos, y lo mismo al revés. Entonces, el director espiritual también ha de tener que ver con las responsabilidades del individuo. A mí como director espiritual me interesa cómo está la vida familiar de la persona. No porque yo quiero resolver los problemas familiares, no se trata de eso, pero me están diciendo de cómo esta persona responde ante las dificultades de la vida, en su trabajo, en su familia, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es que, cuáles son las ansiedades que puede llevar, ¿verdad? Y cómo afronta estas dificultades desde un punto de vista sobrenatural, cómo las lleva a la oración. Por lo tanto, dice Roger Marín también, corregir sus defectos. Una de las obras de misericordia espirituales es eso, es de poder aconsejar al que se desvía, ¿verdad? Corregir con mucha misericordia, con mucho tacto, con mucho cariño, ¿verdad? Somos muy sensibles, pero no quedarse callado, ¿verdad? Y tratar de decir, bueno, aquí está, hay que... Y si la persona, a veces uno ve que no puede, pues a veces un poquito de paciencia, pero yo vuelvo sobre el asunto. Y si la persona no quiere, pues a lo mejor es que no quiere dirección espiritual. Normalmente a mí no me sucede esto. La persona que viene es porque quiere mejorar, ¿verdad? Como director espiritual es una de las cosas muy hermosas, porque prácticamente, con pocas excepciones, toda la gente que viene a mí busca de una manera u otra crecer en la santidad. Por lo tanto, yo me encuentro con gente fantástica, excelente, ¿verdad? Si todo el mundo fuera así, estaríamos en las nubes, ¿no? Entonces, tengo un gran privilegio como director espiritual de encontrarme gente tan buena y tan dedicada a Dios.
Claro. Mire, y una cosa que habíamos mencionado, creo que en el programa anterior lo decíamos para que lo tengan en cuenta también, Es una gran responsabilidad, Padre Lino, creo, de parte del de quien está buscando un director, el dirigido en este caso, que vamos a tener un programa también tocando después, más adelante, todo lo referente al dirigido, ¿no? A la persona que va en busca de esta dirección espiritual. Pero algo importante, es una gran responsabilidad, yo decía, el escoger y el buscar esa persona. Eso no se hace a la ligera. Y muchos santos recomiendan que haya en esto mucho cuidado y que se busque realmente, porque un director espiritual no es como salir a comprar una camisa, un pantalón, un par de zapatos, qué sé yo. Esto es algo muy profundo, muy delicado. Estamos buscando una persona en la cual vamos a confiar, en la cual vamos a volcar nuestra alma, nuestro corazón, vamos a abrir nuestro interior y vamos a confiar en esa persona para que me ayude, como nos ha ido describiendo usted ahora, a avanzar en ese camino con humildad, con sencillez, pero a la vez con firmeza, con sutileza, con tacto, con sabiduría, pero también conociéndonos y conociendo la realidad de la cual provenimos, nuestra familia, nuestro ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, no se escoge un director espiritual así a la ligera. Hay que buscarlo, y somos nosotros quienes estamos llamados a hacer esa selección, pero también, que lo mencionábamos antes, creo que en programas anteriores, una vez que escogemos un director espiritual, no necesariamente tiene que, porque podemos equivocarnos, o la persona puede ser muy buena, fíjense, no tiene ni que ser culpa del director espiritual, pero a lo mejor no tenemos esa conexión, esa empatía, ese hacer clic, como dice uno, con esa persona, y digo, bueno, mira, el Padre Lino es genial, es fabuloso, y tiene varios dirigidos y se siente muy feliz y muy contento, pero a lo mejor yo voy con el Padre Lino y no me siento cómodo, no es creo que sea, y con la misma libertad que lo escogí en un primer momento, puedo sentarme a conversar con decirle, Padre, mire, he estado mirando, hemos tenido un par de encuentros, y en realidad, pues, esto no creo que a mí me está funcionando con usted. Yo le agradezco de corazón toda su ayuda, toda su paciencia, todo, pero quisiera buscar otra persona a ver qué tal. Y esto es válido, esto es, y es saludable y es bueno. Y si no te va bien con X persona, que recordemos, el director espiritual no necesariamente es muy bueno que sea un sacerdote, y ya habíamos explicado por qué, por la formación que tienen, por toda esa experiencia que adquieren durante sus años de formación en cuanto a la vida espiritual, etcétera, etcétera. Es muy recomendable, pero no necesariamente. Hoy hay muchos laicos muy bien formados en todas las áreas, y hay institutos incluso que se dedican a dentro de la iglesia a formar personas y prepararlas en este camino de la vida espiritual y de la teología espiritual, que puede ser una religiosa, puede ser un religioso, puede ser un catequista, un laico, un padre de familia, pero que está preparado. Entonces, es válido buscar diferentes opciones hasta dar con aquella que realmente funciona para ti. Porque, resumiendo en esto que nos estaba usted ahora mencionando, padre, un director espiritual es realmente sumamente importante, en el sentido de que debe reunir varias cualidades, y tienes que ver en él, y voy a así, resumiendo así, voy a puntualizar algunas. Por ejemplo, que veas que es una persona de una profunda piedad, que su vida espiritual realmente sea para ti un ejemplo, que tenga sabiduría, que tenga conocimiento, que tenga experiencia, que tenga madurez, que tú veas en esa persona el deseo y el celo que siente por el crecimiento, por la santidad de los demás. Y algo importante es que esta persona sea incuestionable, digamos, en su fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia, porque podemos a veces también tropezarnos con alguien que sea muy bueno en una serie de cualidades intelectuales, pero que o moralmente o espiritualmente no está a la altura de lo que debe ser un guía y un director espiritual para otra persona. Entonces ahí cuidado, ahí puede saltar una banderita roja y decir, hey, espérate, quizás es un maravilloso, tiene unos dones psicológicos muy buenos, etcétera, etcétera, pero en realidad esto me está ayudando en mi camino y en mi crecimiento en la vida espiritual, o más bien estoy como yendo a un psicólogo, a un psiquiatra. Es diferente. Entonces, hay que en esto ser muy cuidadoso, porque la búsqueda hay que hacerla y hasta dar con esa persona que reúna esas condiciones, sí, y que me ayude a mí.
Sí, exactamente. Y especialmente para los principiantes. Esto más importante, ¿verdad? Ya una persona, digamos, que un poquito más conocida y todo eso, pues siempre es importante tener un director espiritual, ¿no? Yo tengo mi director espiritual, uno de mis compañeros sacerdotes es mi director espiritual. Pero ya a las alturas en que de lo que yo conozco y todo eso, pues siempre es válido que nadie es juez de su propia causa.
Exacto.
Y por lo tanto, el poder abrirle el alma a otra persona siempre es ayuda y es importante. Pero no es, vamos a decir, el que uno tenga un director espiritual que sea de lo máximo, que a veces que es muy difícil de encontrar, no será tan importante. Yo creo que lo que tú dices es más válido para el principiante. Si un principiante cae en malas manos, pues se puede enredar todavía más.
Sí.
Entonces, sí, ahí es que uno va a tratar de ser más cuidadoso. Pero de nuevo, como yo les decía, el tener unos buenos libros al principio que le pueda guiar. Santa Teresa de Jesús, si uno ve esa serie española que salió hace como 30 años ya.
Excelente, muy buena. La mejor
está
producción.
En YouTube, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se llamaba el artista?
Genial, bueno, genial.
Sí, 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 hace un papel fantástico.
Fantástico, fabuloso, sí.
Y llega, hay una escena donde los libros que ella estaba leyendo, pues prácticamente hay una ordenanza que hay que quemar cualquier libro de esos autores. Eran autores místicos, valiosos.
Uh-huh.
Y le habían ayudado a Santa Teresa a comprender y a ver que había a veces tenido malos directores espirituales, pero estos libros le habían ayudado mucho. Pero ella llega el momento en que dice, Señor, de ahora en adelante tú serás la fuente, por decirlo así, de todo. Los libros habían cumplido su función y habían llegado hasta cierto punto. Y ya ella había comprendido, había aprendido los caminos del Señor para seguir adelante, ¿no? Ya para la persona que llega por lo menos a la vía iluminativa, las inspiraciones del Espíritu Santo se vuelven mucho más fáciles de discernir.
Exacto. ¿Verdad? Sí, sí,
para
sí.
Para el principiante es mucho más fácil pensar que lo que Dios quiere, que lo que yo quiero es lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces ahí es donde el mayor enemigo se vuelve uno mismo.
Uh-huh. ¿No? Mire,
el propio egoísmo. Sí.
Ahí, excelente, padre, esto que nos acaba de decir. Y Con estas palabras del Padre vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa musical, como siempre tenemos aquí en el programa. Y vamos a continuar porque hay mucho más que comentar acerca de esto y hay un par de preguntas que tengo aquí para usted también. Y unas palabras también de nuestro querido y recordado Papa Benedicto XVI, hablando precisamente, exhortando acerca de la dirección espiritual. Pero, repito, vamos a hacer una breve pausa musical. Hoy les voy a traer esta canción de un amigo cubano que está en Chile ya hace muchos años. Él se llama Fer Toledo y es un excelente artista. Es pintor, es compositor, es músico, toca la guitarra, compone, canta y tiene letras muy inspiradoras que nos invitan a la reflexión. Y esta canción que comparto ahora con ustedes, que se llama Esperanzas, me parece interesante porque él hace un llamado, una invitación a ser esa esperanza, esa luz en el camino, sobre todo ahora en estos tiempos que estamos viviendo, donde todo es tan confuso, donde hay tanta manipulación en el lenguaje, en el comportamiento, en la política, en la moral. Todo este bombardeo que tenemos diario de el globalismo y todos los peligros que encierra, que es muy diferente al globalismo de la globalización. El globalismo ya tiene ese matiz fuertemente político, ideologizado, etcétera, etcétera. Y en medio de todo esto, que se ha filtrado desafortunadamente incluso dentro de nuestra iglesia, y hay que estar muy atentos y muy despiertos, pues canciones como esta, repito, nos ayudan a reflexionar y hacer esa esperanza que el mundo necesita. Y la canción se llama así precisamente, Esperanzas, con Fer Toledo.
Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte.
Ahora que estamos en guerra, ahora que estamos en cruz, ahora que hay tantas voces que dicen tener la luz, ahora que las esperanzas se han quedado en un rincón, ahora que cobrar venganza es mejor que pedir perdón. Ahora que todo es relativo entre palomas y serpientes, ahora que el reino de las sombras pareciera que se extiende, hay mucha gente que no se deja llevar en medio de tanta contrariedad, sin desear gloria, solo paz. Aún quedan luces que alumbran la oscuridad, aún queda Dios, aún queda la verdad, sobre tus alas, paz.
Os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
Ahora que pocos viven bien, ahora que muchos viven mal, ahora que se dice una cosa, pero no se piensa igual, ahora que muchos se adaptan sin defender su razón, ahora que lo falso avanza y nos quedamos sin voz. Ahora que todo es relativo entre palomas y serpientes. Ahora que nos toca vivir una cultura de muerte. Hay mucha gente que aún no se deja llevar en medio de tanta contrariedad, sin desear gloria, solo paz. Aún quedan luces que alumbran la oscuridad, aún queda Dios, aún queda la verdad, sobre tus alas va. Joven, no temas, suelta todo y echa a andar. Levántate, levanta a los demás. Te necesitan más.
Esperanzas, se titula esta canción, letra y música de Fer Toledo. Y creo que si queremos ser esos que no se dejan arrastrar en esta cultura actual que estamos viviendo, una buena dirección espiritual nos ayudará a saber nadar contra la corriente, a ser esa esperanza, esa luz que alumbre el camino y que sabe señalar con amor dónde está el error. Pero con amor no quiere decir con temor, con timidez, con no, hay que señalarlo con valentía, y donde está la verdad, esa hay que defenderla y hay que gritarla. Y la única verdad que nosotros anunciamos es a nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Y eso, y no lo recordaba escuchar esas palabras también en la canción, Padre, del querido y siempre, siempre recordado San Juan Pablo II. Vale la pena apostar por Cristo, vale la pena luchar por su causa. Sus primeras palabras cuando fue elegido a la cátedra de San Pedro, cuando fue elegido para ser pontífice, fue: abran las puertas a Cristo. Y no se cansó de anunciar esa verdad en todos los rincones del mundo en los que estuvo y que visitó, llevando ese mensaje de paz, de esperanza y de evangelizar, presentando a Cristo en medio de los hombres. Entonces, una buena dirección espiritual nos puede ayudar a eso, a descubrir a Jesús en nuestra vida, a hacerlo crecer más, a entregarle el mando a Él y decirle: Señor, como dijo San Juan Bautista, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Y de eso se trata una buena dirección espiritual, de que Jesús crezca en nosotros. Y yo le decía a Padre Lino, aquí voy a citar brevemente, en una, creo que fue una breve audiencia que tuvo Benedicto XVI con un grupo de formadores y de profesores en el del seminario, precisamente, creo, y algunos seminaristas que estaban allí presentes. Dice él, eso fue en mayo 19 de el 2011, creo. Decía él, como siempre ha hecho, todavía hoy la Iglesia continúa recomendando la práctica de la dirección espiritual, no solo a los que deseen seguir al Señor de cerca, sino para todo cristiano que quiera vivir con responsabilidad el propio bautismo, es decir, la vida nueva en Cristo. Todos, de hecho, y en modo particular los que han acogido la llamada divina para seguirlo más de cerca, necesitan ser acompañados por una guía segura en la doctrina y experta en las cosas de Dios. Esta puede ayudar a defenderse de subjetivismos fáciles, poniendo a disposición sus conocimientos y experiencias en el seguimiento a Jesús. Se trata de instaurar la misma relación personal que el Señor tenía con sus discípulos, ese especial lazo con el que Él les condujo tras de sí para abrazar la voluntad del Padre, para abrazar, esto es, la cruz. Creo, Padre Lino, que nos queda claro la necesidad y la importancia de un director espiritual en la vida. Y yo decía antes de irnos con la canción y este corte que tenía dos preguntitas para usted. Y se las dejo ahora, aunque usted quiera también comentar sobre esto que hemos hablado. Pero una de las preguntas que a veces nos surge y que recuerdo que a veces me la hacían, es ¿con qué frecuencia debo encontrarme con el director espiritual y de qué temas debo hablar con mi director espiritual? Esas dos preguntitas para usted, Padre.
Fantástico. Mira, en relación a la frecuencia, depende. Cuando uno está en formación, por ejemplo, en nuestro noviciado, nosotros empezábamos con una dirección espiritual semanal. Claro. Tenemos un maestro de novicios, el instructor de novicios, que está específicamente dedicado a sus novicios, ¿no? Está todo el horario disponible para que esa frecuencia se dé. Ya después, cuando entramos y hacemos nuestros votos, entonces tenemos una frecuencia durante todo el resto de la vida religiosa en preparación para la ordenación sacerdotal de una vez al mes, ¿verdad? Y ya después, como sacerdotes, puede ser incluso más distanciado, dependiendo de la necesidad. Yo recomendaría para una persona laica que está comenzando, lo que yo hago, especialmente con gente de nuestro movimiento, tenemos la frecuencia de una vez al mes, ¿no? Algunos de ellos pues ya no necesitan que sea todos los meses y lo pueden hacer con la frecuencia que necesiten, ¿no? Personas que ya llevan muchos años, que tienen
un entrenamiento ya en eso, diríamos, claro.
Sí, depende en este sentido, pero claro que, vamos a decir, en principio, un poco más frecuente cuando uno está iniciando y ya después, sobre la marcha, puede ir siendo más esporádico. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta era...
¿De qué normalmente, qué temas se deben hablar? Eso es importante.
Para los iniciados.
Exacto.
recuerdo mi primera dirección espiritual en el seminario y yo no tenía ni la menor idea. Y el director espiritual, muy buen sacerdote, pero yo creo que él pensaba que yo ya sabía y la verdad es que yo estaba en la luna. Es importante, si uno no sabe, pues decírselo al sacerdote, ¿verdad? Yo no he tenido nunca director espiritual, yo no sé de qué tratar, y el director espiritual le va a ayudar. Pero especialmente hay que tener en cuenta, y yo esto a veces se los hago claro a la persona que viene a que yo le dé la solución a sus problemas. Ay, padre, ¿qué hago con mi hijo que está teniendo estos problemas o que tengo? Ahora, está bien que algunas de esas cosas yo puedo ir a dirección espiritual para que me dé una claridad específicamente sobre un tema que yo estoy pasando dificultad. Pero la dirección espiritual ya desde un punto de vista regular no es para que el sacerdote o el director espiritual me esté diciendo lo que yo tengo que hacer entre las problemáticas de la vida. Aquí se trata de algo, yo diría, más profundo. Aquí se trata de ir sabiendo, podríamos decir, discernir de cómo yo voy respondiendo. No en el sentido de la si estoy respondiendo eficazmente a las situaciones, sino cómo yo estoy leyendo en las diferentes situaciones de la vida, cómo yo estoy leyendo en la voluntad de Dios, cómo yo estoy respondiendo ante los retos de la vida desde un punto de vista sobrenatural. Entonces, ahí va a entrar en cómo yo traigo la vida a mi oración, ¿verdad? Cómo yo practico mi oración. Será importante hablar sobre la oración, sobre la oración mental en la dirección espiritual, ¿verdad? Cómo yo respondo ante esas situaciones de la vida. No será una plática solamente sobre la oración, padre, mire, sí, hice oración o fui a confesarme, todo eso. Tendrá que ver la vida dentro de todo eso. Pero cómo yo vivo la vida desde un punto de vista sobrenatural. Vamos a ponerlo así.
Sí. Y eso depende, claro, depende mucho también del estado de vida de la persona. Porque no es lo mismo, lógicamente, la dirección espiritual, digamos, de un seminarista o una religiosa, un religioso, una persona que está discerniendo ese camino de la vocación, a la dirección espiritual de un joven de 15, 16, 17 años que tiene otras inquietudes, otros retos en su vida, o, digamos, la dirección espiritual de un padre, una madre de familia, ¿no? Que tiene otras responsabilidades, y todo esto va a generar una serie de temas diferentes a tratar con el director espiritual. Por eso es tan importante, ¿no? Como decíamos, escoger la persona adecuada, porque lo que se quiere es establecer esa relación y ese compartir con el director espiritual que, mire, más que todo yo les diría, hay que ir a la claridad y la sinceridad en los temas. Y el buen director espiritual te va a ayudar, como decía usted ahora al principio, bueno, esa experiencia que le pasó a usted. A mí me pasó algo un poco diferente, porque en mi época de joven yo había tenido una directora espiritual. Es decir, a ver... No, ni siquiera, o sea, no le llamábamos así. Estoy hablando, tendría yo, qué sé yo, 16, 17, 18 años. Y una religiosa que trabajaba con el grupo de jóvenes, era misionera de la Inmaculada Concepción, pertenecía a ese instituto de misioneros de la Inmaculada Concepción. Era muy buena, trabajaba junto con otro sacerdote, y eran ellos dos los directores del grupo de jóvenes de la parroquia. Y yo tenía mucha confianza con ella y bueno, teníamos pláticas bastante frecuentes, nos encontrábamos, y cuando yo tenía un problema, una inquietud, cualquier situación, aunque la hablara con el sacerdote, que era muy, muy, muy buen amigo mío también, pero siempre la consultaba con ella también. Y lo hacía porque me gustaba encontrar el balance también entre lo que pensaba una mujer y lo que pensaba un hombre. Y eso a mí me ayudaba y me servía. Y entonces también cuando entré al seminario, en mi época de seminarista, pues también en ese primer año, ahora cuando le escuchaba a usted esa experiencia que tuvo, pues me pasó algo también medio parecido, que el primer encuentro con el director espiritual, que era un sacerdote al que yo no conocía, había otros en el seminario que sí eran... Incluso dos de ellos éramos muy amigos, nos conocíamos incluso desde que ellos habían sido seminaristas, etc. Pero el que yo había escogido era otro. Y igual me senté allí y yo decía, bueno, ¿y ahora de qué hablo? Porque, claro, en mi vida como laico, como joven, yo estaba acostumbrado a tratar una serie de temas, pero ahora allí era algo y decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué vamos a hablar aquí? Pero, a ver, y ahí está la importancia de un buen director espiritual que tiene esa psicología, ese tacto. Y poco a poco me fue guiando y me fue haciendo algunas preguntas, algunos comentarios. Y así fuimos creando una relación en la que ya poco a poco iban saliendo gradualmente los temas. Y claro, hay temas que son importantísimos, padre, y que hay que, eso tiene que estar presente en todo encuentro. Es decir, y me refiero a la vida de oración, la vida sacramental, el tipo de lectura que se están haciendo. Esa, por lo menos esas tres cosas deben siempre estar de alguna manera presentes en ese conversar con el director espiritual, porque es la lucha por vivir como cristiano en medio del mundo. Y repito, si eres casado, si tienes un matrimonio, pues evidentemente tu vida matrimonial, tu vida de familia, tu trabajo, tus amistades, tu vida social, todo eso yo creo que forma parte de lo que se debe tratar con el director espiritual, y será él quien poco a poco, me imagino, con el tiempo y con a medida que avanzan en esas conversaciones y va profundizando y conociendo más, como decía usted al principio, que a mí me gustó mucho eso y lo vuelvo a repetir, no es solo conocer al dirigido, sino también un poco su entorno, su origen, de qué familia proviene, en qué medio se desenvuelve, con quién se relaciona, qué estudia, en qué trabaja. Todo eso es importante, porque eso le va dando una idea a usted de quién es esa persona y cómo puede ayudarle mejor. Entonces, pienso que todo eso es importante. Y, por supuesto, si tu director espiritual es un sacerdote, pues qué bueno sería también que, en la medida de las posibilidades, pues en cada encuentro eso también pudieras acercarte al sacramento de la confesión y hacer una buena confesión. Eso sería también, pues, me parece que fabuloso. Pero le dejo, padre, estos últimos tres minuticos que nos quedan para los puntos finales que usted quiera mencionar.
Claro, excelente. Aquí yo les animo a los que nos están escuchando, y claro que estamos hablando con gente que quiere crecer en la vida de oración, quiere crecer en la santidad, de nuevo, en que busquemos los medios. Ciertamente que no es tan fácil encontrar un buen director espiritual, pero decíamos de nuevo, tenemos a algunos maestros de la vida espiritual a los cuales podemos acudir y que se los recomendamos. El director espiritual también es una persona que sabe mantener la confidencialidad.
Oh, sí, sí.
Sobre todo lo que se trata, ¿verdad? Por lo tanto, es otro de los requisitos. El director espiritual, prácticamente lo que le dicen en la dirección espiritual, aunque no es confesión, pero casi prácticamente como que fuera confesión.
Sí, sí, eso casi cae dentro del sigilo sacramental, sí, sí.
Muy tranquilo. Incluso algunas personas me preguntan, ¿y el esposo y la esposa pueden ir al mismo director espiritual? Yo creo que en ocasiones sí, porque si es un buen director espiritual, sí. ¿Por qué? Porque un buen director espiritual no le va a dar simplemente por su lado. No va a tomar partes.
Exacto, sí, sí,
más
sí.
Más bien
sí.
Va a buscar el retarle a crecer espiritualmente, lo cual le va a ayudar a ser un mejor esposo y una mejor esposa. De tal manera que el esposo y la esposa deberían de estar felices de que el cónyuge tiene un director espiritual.
Pues con esto vamos ya cerrando el programa del día de hoy. Ya ven que es un tema sumamente apasionante, importante, y que continúa, porque el próximo programa entonces estará dedicado precisamente a ese que busca un director espiritual, al sujeto que quiere ser dirigido y crecer espiritualmente. Gracias a todos por su sintonía y que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Para eso el Padre Lino nos da la bendición.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
Amén.
Dios.